suena una canción.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, querida comunidad. Gracias al Todopoderoso, amigos. Continuamos en este Shabbat acompañando al pueblo de Israel, amigos, en la alegría y, como no ágidas, por supuesto, conectándonos con las enseñanzas de la bendita Torah. Nuestro amigo Abel Abraham se encuentra con nosotros también, y también nuestros amigos comentaristas en el grupo de varones de la radio también, para compartir con ustedes los artículos de Ais Latino. Y bueno, pues cedo el micrófono a mi amigo Abel para que iniciemos, amigos. Estamos en la Parashá Jucat, y bueno, los invitamos también a compartir este enlace, amigos, con familiares, amigos. La idea es, pues, compartir el contenido de las enseñanzas de la Torah. Cedo el micrófono, amigo Mel. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Shabbat Shalom. Pues alegre el poder estar aquí. Seguimos cumpliendo años.
Bendito Hashem, amigo. Felicidades.
Todavía hasta la próxima semana y terminamos de cumplir. Baruch Hashem, vamos a comenzar. Hashem Hashem nace en Aliyah. En nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Nos conectamos con las almas de los Adikim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los Adikim que están en este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros en este día, en aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem por el pueblo de Israel, por el pueblo no ágida y por las peticiones que tenemos en la lista y las peticiones en todas las listas del pueblo de Israel, pueblo no ágida. Y pues todo, ¿verdad? La reconstrucción del Sagrado Templo, la llegada del recto Mashiach, por única vez y para siempre. Amén y amén. Muy bien. En esta ocasión vamos a hablar de la Parashá Juká, de la vaca roja, de la muerte de... Bueno, no la muerte, sino la... la graduación del alma de Miriam, también de Aarón, ¿verdad? Y también acaban con Og y Sihón. Algo bien, bien grande todavía. Los comentarios son algunos. Aquí también vamos a ver las 10 maravillas. Las 10 creaciones maravillosas. De hecho, hasta lo voy a separar aquí. La burra de Bilam. Todavía es en esta Parashá Jucat, ¿verdad? Los comentarios, ¿verdad? De que hablo de... que le está diciendo de que conviene su mujer, ¿verdad? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué la golpeaba si eran? A ver, vamos a ver, creo que aquí hay un error. Ah, sí, creo que me estoy pasando. Es que lo tengo igual. Los tengo junto a la parasha. Creo que Jucat y Balak las tengo juntas, creo. Bueno, nos vamos primero a leer lo que es 19 del 1 hasta el 22, me da aquí. Dice, Hashem habló a Moshe y a Aarón diciéndoles que deben declarar lo siguiente para que sea un decreto de la Torah según lo ordena el Eterno. Háblales a los israelitas y mándalos a que te traigan una vaca completamente roja, inmaculada y que nunca haya llevado un yugo. Dásela a Eleazar el sacerdote y él hará sacar fuera del campamento, allí será sacrificada en su presencia. Eleazar, el sacerdote, tomará entonces su sangre con el dedo y la salpicará. En dirección a la tienda de la reunión 7 veces. Luego la vaca será quemada en su presencia. Su cuerpo, carne, sangre y entrañas deberán ser quemadas. El sacerdote tomará un pedazo de piedra de cedro, un poco de hisopo y lana carmesí y los arrojará a la vaca ardiente. Luego el sacerdote deberá sumergir su vestimenta y su cuerpo en una micvé y permanecer impuro hasta el anochecer, después de lo cual podrá entrar al campamento. Aquel que queme la vaca también debe sumergir sus vestimentas y su cuerpo en una micvé y luego permanecer impuro hasta el anochecer. Una persona ritualmente pura recogerá las cenizas de la vaca y las colocará para el campamento en un lugar limpio. Serán un recuerdo para la comunidad israelita, que serán utilizadas para el agua de salpicado como medio de purificación. Aquel que recoja las cenizas de la vaca debe sumergir su cuerpo y sus vestimentas y permanecerá impuro hasta el anochecer. Todo esto será una ley eterna para israelitas y para todo prosélito que se les una. Si un hombre tiene contacto con cualquier cadáver, lo volverá ritualmente impuro durante 7 días. A fin de purificarse, deberá ser salpicado con el agua de purificación al tercer día y al séptimo día. Si no se hace salpicar al tercer y al séptimo día, no puede purificarse. Toda persona que toque el cadáver de un ser humano que ha muerto y no se haga salpicar será cortado espiritualmente de Israel y profana el tabernáculo del Eterno. Dado que no fue salpicado con el agua de purificación, permanece impuro y es saturado por su impureza. Cuando un hombre muere en una tienda, esta es la ley. Todo lo que entra en contacto con la tienda o se encontraba en la tienda será impuro durante 7 días. Toda vasija abierta que no tenga sello hermético será impura. Asimismo, todo aquel que toque a una víctima de la espada, cualquier otro cadáver, hueso humano o una tumba, incluso en el campo abierto, será impuro durante 7 días. Se tomará polvo de la ofrenda de purificación ígnea para esa persona. Será colocado en una vasija que ha sido llenada con agua directamente de un manantial fluyente. Una persona ritualmente pura tomará entonces hisopo y lo sumergirá en el agua. Salpicará el agua en la tienda, en todas las vasijas y en las personas que estaban en ella, en todo aquel que tocó un hueso. Una víctima de asesinato o cualquier otro cadáver o una tumba, la persona ritualmente limpia, salpicará el agua de la persona impura al tercer día y al séptimo día. El proceso de purificación se completa al día séptimo, cuando la persona debe sumergir sus vestimentas y su cuerpo en una micvé y luego se vuelve ritualmente puro al anochecer. Si una persona es impura y no se purifica y luego profana el santuario del Eterno, ingresando a él, esa persona será cortada espiritualmente de la comunidad. Mientras el agua de purificación no haya sido salpicada sobre él, permanecerá impura. Esta será para vosotros una ley eterna. Aquel que salpica el agua de purificación, excepto cuando lo hace para el ritual de purificación debe sumergir tanto su cuerpo como sus vestimentas. Sin embargo, si meramente toca el agua de purificación, deberá sumergir, pues será impuro hasta el anochecer. Todo lo que toque la persona impura se volverá impuro, y toda persona que lo toque a él será impuro hasta el anochecer. Muy bien. Siempre, normalmente, hay un versículo o dos, ¿verdad? En cada porción semanal, en cada parashat. Aquí me da 22. Aunque sea, muy bien. Vamos a los comentarios. Tenemos algunos. Hay algo aquí de comentarios. De hecho, todo lo que leímos. Vamos a ver que las vacas rojas en la historia son 10, ya van 9. Una la traerá el Mashiach. Pero por mientras, vamos a ver qué dicen los comentarios. Dice: la escritura revela aquí la ley de la vaca roja. Hashem ordenó que tomarán una vaca roja perfectamente roja. O sea, hemos visto vacas, yo he visto vacas que están así rojas, pero no las he examinado. Yo creo que ni se han de dejar. Si me arrimo, a lo mejor hasta me pueden atacar. Pero bueno, cuando Hashem dice, esta vaca está lista, así donde esté esa vaca la van a llevar. Ahorita ya se puede hacer todo, todo, todo lo que sea. A ver, una vaca, lista. ¿En qué? Si está aquí en Estados Unidos, en 15 horas ya está en Israel. Vámonos. A lo mejor más rápido, no sé. Es lo que normalmente me han dicho, que de aquí del estado de Washington hasta Israel son 15 horas, pero sin parar. Cuando transborda, pues se agrega ese tiempo que se transborda. No sé cuánto será. Ahora dice que debe estar perfectamente roja, ni un pelo de otro color, ni nada. Y fuera llevada al monte de la unción, al monte de los olivos, directamente enfrente del templo, y sería sacrificada y quemada. Sus cenizas serían mezcladas en un recipiente especial con agua de manantial. Ahora, sus cenizas van a ser, ¿verdad? Se queman, o sea, vamos a ver, lo que va a pasar, o lo que le pasó a cada vaquita. A cada animalito, a cada vaca roja, sus cenizas eran mezcladas en un recipiente especial con agua de manantial y salpicadas sobre todo aquel que era ritualmente impuro también. Entonces, estas aguas llamadas el agua de Nidá contaba con la característica especial de que purificaba a las personas que eran también, ¿verdad? Impuras. E impurificaba ritualmente a aquellos que eran puros. Entonces, llegaba alguien que estaba purificado, lo impurificaba si era salpicado con esa agua. Pero el que era impuro era purificado, o sea que, bueno, había personas que están muy bien delante de Hashem y pues no tenían nada que hacer ahí. De hecho, cuando había alguna transgresión o algo que pasaba, se daba cuenta la gente porque estaba pasando por una cosa muy, muy difícil. Ahora llega una persona y dice, ay, que me duele un riñón, Me duele un brazo, un dedo, me golpeé un ojo, un dolor en el pecho, otro dolor de dolor de cabeza y todo. Ahí no se puede engañar a nadie del pueblo de Israel. ¿Qué le pasó? El hígado, los riñones. Rápido decían, esto tiene. ¡Pum! El hígado, uf. El orgullo, la vanidad, el enojo, el ego. Rápido. ¿Qué tiene que aplicar? Tiene que aplicar pues la humildad, la sencillez, la amabilidad, ¿no? Ser cortés, ser amable, decir con permiso, ser humilde, una persona humilde, sencilla. Nada de que, ay, me levanto el cuello y que. Nada, no. Sencillo, llega, saluda, sonríe, ¿no? Se sienta todo, si se va, se despide con permiso. Por favor, así no es fácil, ¿verdad? Pero pienso que es más fácil que estar ahí con esa cara de perro chato. Entonces, este precepto constituye uno de los más profundos secretos de la Torá, que no pueden ser indagados, cuya observancia no puede ser explicada. Debe cumplirse como un edicto divino por reverencia y amor al Eterno. El secreto de la vaca roja le fue revelado únicamente a nuestro maestro Moshe, ¿verdad? Pero también se le dicen otros comentaristas que se le reveló a Moshe Rabenu. El secreto es de las letras, ¿verdad? La Vav y la Hey, para completar el nombre del Eterno, de la Yud y la otra Hey, y ya las otras dos letras que ya comentamos. El nombre de cuatro letras, que es el más importante de todos sus nombres, y es el atributo de misericordia. Entonces, tal como lo indica la palabra tú, que te traigan una vaca completamente roja, vale decir únicamente a ti, te fue explicado este tema, y no a nadie más, hasta el rey Salomón, a quien las escrituras llaman el más sabio de todos los hombres y experto en todos los ámbitos del conocimiento. Dice que no penetró en el secreto de la vaca roja. Bueno, la profundidad, en lo profundo. Él dice en Eclesiastés 7:23, yo dije, seré sabio, pero estaba lejos de mí. En otras palabras, está diciendo que pensó que se volvería lo suficientemente sabio como para comprender el secreto de la vaca roja, pero está lejos de mí. La palabra vejí. Rejoca tiene un valor numérico de 411, equivalente al valor de las palabras paraduma, vaca roja. Entonces, yo soy muy, ¿cómo se dice? Curioso, ¿verdad? Y lo subrayo. Entonces, una vez uno judío desafió a Rabí Yohanán ben Zakkai, diciendo, todas esas cosas que hacen ustedes en conexión con la vaca roja, me parecen pura hechicería, agarran una vaca, la queman, después toman sus cenizas y las colocan en agua y después de salpicarlas una cantidad de veces sobre alguien que ha sido impurificado por un cadáver, vean que la persona está pura. Según ellos lo ven como tipo exorcismo, cosas así, ¿verdad? No es así. Es algo completamente sin sentido, dijo o sea, todo ignorante, todo fuera de lo normal, siempre va a haber todas las cosas que se hacen o que hace el pueblo de Israel, pueblo no ágida. como algo muy raro. ¿Por qué? Porque pues están perdidos en tonterías, en, no sé, en chismes, en drogas, en vicios, en tonterías, y ya ven algo y la envidia y los celos los hacen llevar a hablar esa clase de tonterías. Pero, por ejemplo, ¿alguna vez tu cuerpo fue invadido por un mal espíritu? Preguntó Rabbi Yohanan Ben Zakkai. No. ¿Pero alguna vez viste a alguna quien le ocurrió algo así? Dijo, sí. ¿Y qué tratamiento médico le dieron a esa persona? Colocaron debajo del hombre una raíz aromática y cuando salpicaron agua sobre él, el espíritu huyó. Ok, antes de que está hablando del agua, ¿verdad? Quiero, voy a escribirlo porque esto también es muy importante que se lo comparta. Dice que tus oídos escuchen lo que dicen tus labios, exclamó el sabio. Lo mismo se aplica a la vaca roja. La condición de impureza ritual es el mal espíritu que afecta a la persona que ha sido impurificada por un cadáver. Así como está escrito, el espíritu impuro yo lo alejaré de la tierra, Zacarías 13:2, lo cual significa que cuando llegue el Mashiach, el espíritu de impureza desaparecerá de la tierra. Del mismo modo, el salpicado del agua, la que se mezclaron las cenizas de la vaca roja, todo era la misma purificación. Esta explicación halló favor a los ojos del no judío y este se fue por su camino. Pues ya le dijo, ¿verdad? Cuando llegue el Mashiach, el espíritu de impureza desaparecerá de la tierra. No habrá más impureza. Pero no, el salpicado del agua en la que se mezclaron las cenizas de la vaca roja logra la misma purificación. Esta explicación halló favor a los ojos del no judío. Este se fue por su camino. Entonces podemos ver aquí, explica algo. Es una, en primer lugar, hay un secreto, ¿verdad? No nada más decir, ah, pues la vaca y, bueno, en primer lugar, la vaca viene a limpiar lo que, ¿verdad? La impureza. Y del becerro de oro, de la idolatría, porque de la idolatría también se saca la brujería. Y pues ahí había ese secreto, ¿verdad? Era la vaca, era roja. Ok. Más aparte, tenía agua, ¿verdad? Dijo, bueno, sí. Tiene sentido y dice que se va. Ahora, el agua nos purifica. Bueno, el agua de la Torá, ¿verdad? Ahorita estamos estudiando Torá. Esa agua está refrescando nuestra alma. Entre más, ¿cómo creen que está el alma de una persona que reza y estudia Torá todos los días? Está ahí, bueno, hace cosas de casi un esfuerzo para, pues saber más, ¿verdad? De los secretos que hay en la vida, en la Torá, que Hashem nos brinda. Por ejemplo, aprende una persona que cuando viene a este mundo, firma un contrato y dice, es más, le dicen, ¿a qué familia quieres ir? Dice que los escoge. Ah, yo quiero ir a esta familia. Con apellidos y todo. Muy bien, le dice. A ver, tú, fulano de tal, que apellido y todo, con la hija de esta familia. Y en el alma, Se divide en dos. La mitad entró en ese hombre, la otra mitad en la otra mujer. No sé, ¿verdad? En el caso de los que ya pasamos 40 o 50 o 60, quién sabe. Hay que preguntar bien eso. O sea, estoy trabajando en eso. ¿Cómo es cómo se va a hacer? Porque estoy hablando con cabalistas ya del pueblo de Israel, ya muy bien preparados, ¿verdad? Ellos saben que estas preguntas se hacen y pues nos están enseñando muchas cosas muy, muy buenas. Entonces, volvemos a este tema. El agua nos purifica de todos los atributos no buenos, pero el agua también, agua física, un baño, nos damos un baño, o sea, el pueblo de Israel dice, ah, pues un ritual en una mikvé, nosotros no. ¿Qué pasa cuando nos metemos a bañar? Por ahí hay un dicho, ¿verdad? Ya muy viejo que dicen, ¿cómo saliste de bañar? Había un comercial de un jabón muy famoso, ¿verdad? De hecho es famoso, bueno, para mí lo es porque en veces lo uso, en veces no, depende, ¿verdad? No acostumbré a usar otros en vez y en veces no. Hay diferentes cosas de lo que puedo hablar de esto. Bueno, sale este comercial y sale un El, este hombre llega a la casa que se está cayendo, también hay uno de una mujer, entra y se baña y le dice, oye, ¿cómo salís? ¿Cómo quedaste? Fresco como una lechuga. Ok, entonces, igualmente, para nosotros, nos damos un baño y quedamos así, bien a gustos, bien relajados. ¿Qué pasa cuando no nos bañamos? Para el otro día amanecemos que no nos aguantamos, ¿verdad? O sea, en lo espiritual está esa impureza. Entonces, para eso se nos manda a hacer limpieza física en lo físico. Oh, ¿cómo está tu casa? Parece un muladar. Dale su limpiada y todo y es todo. O sea, no hay por qué preocuparnos tanto. Así es. Podemos ver que en el reino espiritual hay impureza, en lo físico también. Nos aseamos y limpiamos y todo. Y en nuestro reino espiritual, paralelo, vamos viendo de que también nos estamos limpiando, ¿verdad? Nos estamos purificando. Y son cosas que de verdad, nos enseñan acá, los rabinos Chapán, de que no nos debemos de preocupar por eso, no debemos de traumarnos, de preocuparnos, ay, no, ahora no pude limpiar o no pude cocinar o cualquier cosa y traumarse, estresarse, deprimirse o llegar al momento de la ansiedad, pues no va a ganar nada, solamente se va a enfermar. Entonces, tranquilidad, ¿verdad? Y todo. Entonces, pero entonces el discípulo se dirigió a Rabí Yohanán ben Zakkai y le dijo, a ese pagano lo repeliste con una paja, dice, pero ¿qué explicación nos darías a nosotros? Él respondió, aquello de la cual la Torah habla aquí es un mandato divino, un precepto que encierra un gran secreto, por eso. No traten de descifrarlo, porque es una ley que ha mandado Hashem, un decreto emitido para ustedes, dice, emitido que ustedes no tienen permiso de cuestionar. Es un mandato, no lo cuestionen, pero ya dijimos, completa el nombre del Eterno, ¿verdad? Hay una razón, creo que no la vamos a tocar todavía. Y me dijimos que la vaca roja constaba, oh no, cuando sabían de que iba a pasar eso, si era un no judío, que fuera como fuera, pedía mucho dinero. La vaca roja costaba mucho, pero muchísimo dinero, ya que debía ser completamente roja si tenía dos pelos blancos o negros. Ya dijimos, eso bastaba para descalificarla. Preferiblemente debía tener 3 o 4 años de edad. Pero si era mayor, eso no la descalificaba. No podía ser comprada como una ternera joven y luego criada, porque la Torá afirma en forma específica: mándalos a que te traigan una vaca completamente roja. Vale decir, al momento de la compra ya debía haber crecido. Si la única que conseguían era un ternero, el precio de compra sería convenido con el comprador y el ternero permanecería en su posesión hasta que madurara y fuera llevado. Se podía también comprar la vaca roja de un no judío, ¿verdad? El animal debía ser sin mácula, ya dijimos, porque así como la mácula descalifica las ofrendas, tal como se explicó en la sección de Mor, también descalifica a la vaca roja. Si bien esta no es ofrendada como sacrificio, otra limitación más para la admisibilidad de la vaca roja, que no se aplicaba a las ofrendas, era que si la vaca había realizado alguna clase de trabajo, quedaba descalificada. Por ejemplo, la pusieron allá, arar la tierra, algo lo que fuera, en idolatría, todo eso. Ah, no, pues es que le hicieron un daño. No, no. Ah, pero es que este poquito pasa. No, 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 no. Nada, nada, no, ¿cuál pasa? Nada de eso. Entonces, ¿verdad? A ver, vamos a ver qué dice aquí los comentarios, que se aplica a las ofrendas. Porque las escrituras dicen y que nunca llevó un yugo. También quedaba descalificada si era utilizada para algún uso, aunque fuera muy levemente. Por ejemplo, si alguien cabalgaba sobre ella, o si la usaban para cruzar un río, si alguien colocaba encima de ella una prenda de vestir, o si alguien simplemente se apoyaba sobre ella. Si no, pues es que ya ven, hay personas que le ponen a sus animales que un suéter, que un collar y que tatuajes, marcas. Ni errada ni nada, tampoco errada, ¿no? Si alguien la embridaba para evitar que diera vueltas y como consecuencia recibía una herida, el animal no quedaba descalificado. Pero si quedaba descalificada, si era embriada por otros motivos, vale decir, no para cuestionarla. Si le colocaban una cubierta para protegerla de las moscas, el animal no quedaba descalificado, ya que lo habían hecho por su beneficio. En términos generales, todo lo que se le hacía al animal para sus propias necesidades no lo descalificaba, solamente aquello que le hacían, ¿verdad?, para beneficio del dueño o de un tercero. Eso hacía que quedara descalificada. Bueno, vamos a tomarnos un descanso, un descanso, sino pues que continúen, ¿verdad?, la participación y volvemos a regresar con la ayuda de Hashem. Muchas gracias.
Muchas gracias, amigo Abel. Así es, continuamos, amigos, con los detalles de la vaca roja. Y así es que con el Todopoderoso hacemos una pausa y nos gustaría compartirles a continuación los artículos que nuestro amigo Arturo Guillén y Alfonso Espinosa nos traen. Son lecturas del sitio de Islatino. Y bueno, en primer lugar, nuestro amigo Arturo Guillén nos trae un artículo llamado Gobernar sobre uno mismo, escrito por el Rab Abraham J. Twersky. ¿Qué les parece? Vámonos con este artículo y bueno, cedemos el micrófono a nuestro amigo Arturo Guillén.
¿Qué tal, estimada comunidad? Acompáñenme a leer el siguiente artículo que lleva por nombre Gobernar sobre uno mismo. Al relatar las guerras entre Moab y los amoritas, la Torá dice, acerca de eso decían los profetas, vengan a Hesbón, que se ha edificado y establecida la ciudad de Sihón, Bamidbar 21:27. La palabra que usa la Torá para poeta, Moshel, también significa gobernante. La palabra Heshbon en hebreo también significa contabilidad. Por lo tanto, el Talmud ofrece la siguiente interpretación del versículo. Aquellos que gobiernan sobre sí mismos pueden hacer cuentas, calcular las ganancias y las pérdidas de la vida, la ganancia de una mitzvah frente a su costo y el costo de un pecado frente a su ganancia. Baba Batra 78b. Gran parte de la civilización occidental vive bajo la influencia de aprovechar el placer del momento. La economía estadounidense se construye sobre el crédito y alienta a la gente a comprar ahora y pagar después. Si las personas calcularan el costo final de las compras a crédito, que puede llegar a ser escandaloso, podrían posponer esa compra hasta poder permitirse pagarla. Pero la publicidad persistente e impresionante seduce al público a conseguir lo que desea y a conseguirlo ahora. Cegados por los deseos, nadie hace cálculos. ¿Cuántas personas que conocen el peligro que fumar implica para su salud a largo plazo lo ignora? Porque el deseo de los efectos inmediatos del tabaco supera su pensamiento racional. La declaración del Talmud es correcta. Solo aquellos que gobiernan sobre sí mismos, que no estén esclavizados por sus deseos físicos, pueden ser objetivos y hacer un recuento exacto de los aspectos positivos y negativos de las elecciones que hacen en sus vidas. Los animales no eligen, sino que siguen sus instintos y hacen lo que más les agrada. No gobiernan sobre sus vidas, sino que son esclavos de sus impulsos físicos, a los cuales no pueden resistirse. Los seres humanos deberían sentirse orgullosos de ser gobernantes. Dejarse gobernar por los impulsos físicos, en esencia, es abdicar a la propia humanidad. Una persona puede ser un gobernante. Puede calcular la ganancia de una mitzvah frente a su costo y el costo del pecado frente a su ganancia. Quiero compartir un ejemplo de esto. Debido a mi extenso trabajo tratando alcohólicos y drogadictos, estuve en contacto con personas cuyas vidas estaban totalmente enfocadas en obtener una emoción momentánea por la que debían pagar muy caro a largo plazo. Su adicción a las sustancias químicas les había quitado todo vestigio de autodominio. Avi es una de esas personas. Es un israelí cuya búsqueda de volarse lo llevó a una carrera delictiva. Sus sentencias por robo con allanamiento llegaron a 8 condenas de encarcelamiento por un total de 16 de sus 34 años. Sin duda, fue una pérdida a largo plazo por un placer momentáneo. Pero Avi no tenía dominio sobre sí mismo. Él vivía bajo la tiranía de la adicción a las drogas. Después de pasar un exitoso proceso de rehabilitación, Abby encontró un sobre con 5.000 shekels. Se trataba de un dinero que claramente era Hefker, no tenía dueño, y quien lo encontraba tenía el derecho a conservarlo. Pero de casualidad, Abby sabía a quién le pertenecía y lo devolvió. ¿Qué cambio? De robar casas a devolver el dinero perdido, Abby había logrado dominarse a sí mismo. Yo me enteré de este incidente y felicité a Abby por su gran progreso. Él me dijo, en la época que usaba drogas, tal vez ese dinero me hubiera permitido volar durante 20 minutos, pero cuando pasaba el efecto, me sentía peor que nunca. El incidente en el que devolví el dinero ocurrió hace 6 meses. Cada vez que pienso en eso, sigo sintiéndome bien. Cuando estaba esclavizado por su adicción, Abby no podía calcular el costo que debería pagar a largo plazo por un placer momentáneo. Como gobernante, Abby fue capaz de hacer cuentas. Pudo calcular la pérdida de quedarse con 5.000 shekels comparado con la buena sensación de hacer una mitzvah, que persistió durante 6 meses y lo acompañaría para siempre. Debemos lograr gobernar sobre nosotros mismos. Solo entonces podremos hacer cálculo honesto, obteniendo la máxima ganancia de la vida y evitando grandes pérdidas. Ahora, permítanme ofrecerles mi comentario. El autocontrol y la conciencia son valores fundamentales que se entrelazan profundamente con la espiritualidad y la ética judía. El Shittat Smith o autocontrol se ve como una virtud en la que la Torá y la tradición rabínica enfatizan la importancia de dominar nuestros deseos y pasiones para vivir una vida moral y ética. Por ejemplo, el Pirkei Avot, Ética de los Padres, dice: ¿Quién es poderoso? Aquel que se domina a sí mismo. Es decir, el verdadero poder no reside en la fuerza física, sino en la capacidad de controlar nuestros impulsos y comportamientos. El autocontrol lo vemos manifestado en las prácticas y leyes judías, como el kashrut, leyes dietéticas, el shabbat, día de descanso, y las mitzvot, mandamientos. Requieren una disciplina constante y compromiso. Estas prácticas nos enseñan a moderar nuestros deseos y a vivir de acuerdo con valores superiores. La conciencia y el autocontrol están ligados y juntos contribuyen a la formación de un carácter sólido y a una vida dedicada a la justicia, bondad y santidad. La Cheshbon Hanafesh, o examen de conciencia, es un proceso de reflexión diaria sobre mis propias acciones y pensamientos para que me lleven al crecimiento espiritual y moral continuo. Estos valores no solo nos fortalecen, sino que también contribuyen al bienestar de la comunidad y a la armonía con lo divino. Así que no lo pienses más y toma la decisión de hacer ya un cambio trascendental en tu vida y demuéstrate a ti mismo que puedes gobernar tus pensamientos y, por obvias razones, tus acciones. Recuerda que puedes llegar tan lejos como te lo propongas. Ahora acompáñenme a escuchar la siguiente canción que lleva por nombre Gobernar sobre uno mismo.
Como en Hesbón, la ciudad de reflexión, donde el gobernante en su interior encuentra dirección. Calculando el costo y la ganancia de cada mitzvah con fe y constancia. En un mundo que vive de placer inmediato, gobernar sobre uno mismo no es algo barato. La tentación de comprar y gastar sin pensar nos puede llevar a caminos sin regresar. Como en Hesbón, la ciudad de reflexión, donde el gobernante en su interior encuentra dirección. Calculando el costo y la ganancia de cada mitzvah con fe y constancia. Como en Hesbón, la ciudad de reflexión, donde el gobernante en su interior encuentra dirección. Calculando el costo y la ganancia de cada mitzvah con fe y constancia. Que vive el placer inmediato, gobernar sobre uno mismo no es algo barato. La tentación de comprar y gastar sin pensar nos puede llevar a caminos sin regresar. Como en Hesbón, la ciudad de reflexión, donde el gobernante en su interior encuentra dirección. Calculando el costo y la ganancia de cada mitzvah con fe y constancia. Alguien encontró su camino, dejó atrás su adicción. En el control de sí mismo halló la redención. Devolvió el dinero, un acto de bondad. Gobernar sobre uno mismo, la verdadera libertad. Como en Hesbón, la ciudad de reflexión, donde el gobernante en su interior encuentra dirección. Calculando el costo y la ganancia de cada mitzvah con fe y constancia. No somos esclavos de nuestros deseos. Podemos elegir caminos verdaderos. Como los sabios que Hesbón contaban las ganancias y pérdidas que en la vida encontraban. Como en Hesbón, la ciudad de reflexión, donde el gobernante en su interior encuentra dirección. Calculando el costo y la ganancia de cada mitzvah con fe y constancia. Gobernar sobre uno mismo es nuestro llamado. Ser dueños de nuestras vidas. Con cada paso dado, en Hesbón encontramos la verdad, la contabilidad del alma, nuestra mayor libertad.
Amigos, fue el artículo Gobernar sobre uno mismo que nuestro estimado Arturo Guillén nos hizo favor de leer y de hacer comentarios. Está escrito por el Rab Abraham J. Tversky, amigos, con respecto a la Parashá Jucat. Y bueno, pues antes de pasar con nuestro amigo Alfonso Espinosa al siguiente artículo, me gustaría pues leer los saludos que nos hacen favor de enviarnos, los mensajes también a través del canal de WhatsApp de la radio. Señora Alma Torralba, muchas gracias por acompañarnos. Ella nos manda unos stickers que dicen Shalom y unos ositos muy simpáticos que dicen muchas gracias. Igualmente para usted, gracias por acompañarnos y bendiciones para usted y para toda su familia, para sus hijos. Amigo David Ayala, muchas gracias. Él nos dice, buenas tardes, llegando tarde. Pásale, amigo, ahí todavía hay lugares. Que el Eterno lo bendiga. Muchas gracias, amigo David, por acompañarnos. Un fuerte abrazo y saludos y bendiciones para toda su familia. Amigo Jaco Méndez nos dice, Shalom, qué alegría escuchar el programa. Varones Noájidas Breslev Internacional, a todos los participantes y a los que lo hacen posible. Gracias al Eterno, reciban las bendiciones desde lo alto. Gracias, Shabbat Shalom. Amigo Jaco, igualmente para usted y para toda su familia allá en Guanajuato. Saludos y bendiciones. Muchas gracias por ser nuestra familia, por acompañarnos siempre. Estimada señora Sara Olvera nos manda un sticker que dice por más días de licencia para varones. Así es. Y también nos manda otro que dice bendiciones de lo alto. Todo lo bueno y dulce, estimada señora Sara Olvera, bendiciones, sanidad, todo lo bueno y para usted, para toda su familia. Y bueno, pues amigos, también les agradecemos que nos acompañen en diferentes países, Argentina, Colombia, Estados Unidos, México, que el Eterno los bendiga, amigos, a todos. Y bueno, pues, ¿qué les parece? Vamos ahora a continuación con este artículo que nuestro amigo Alfonso Espinosa nos comparte. El artículo se llama De acuerdo al objetivo y la intención. Fue escrito por el Rab Noah Weinberg de bendita memoria. Y bueno, ¿qué les parece? Vamos con nuestro amigo Alfonso Espinosa.
Shabbat Shalom, muy buenas tardes a todos. Gracias, estimado Jorge, el Eterno le bendiga. Muchísimas gracias. Vamos a dar lectura al artículo de Aris Latino que nos lo imparte el rabino Noah Weinberg de la Parashá Jucat, números 19:1-22:1. El título es De acuerdo al objetivo y la intención. Y comenzamos, dice: los hijos de Israel, toda la asamblea llegaron al desierto de Sin. Miriam murió ahí y fue enterrada ahí. No hubo agua para la asamblea. Y se reunieron en contra de Moshe y Aarón. La yuxtaposición de la muerte de Miriam con la falta de agua no es accidental. El Talmud explica que eso nos enseña que los judíos recibieron agua durante los 40 años en el desierto, de un pozo milagroso que les siguió durante sus viajes y que ese pozo existió gracias al mérito de Miriam. Entonces, cuando murió, el milagro cesó y el pozo se secó. ¿Qué hizo Miriam para ameritar este gran milagro? El Zohar dice que la recompensa de Miriam vino porque se paró junto al río para asegurar que su hermanito Moshe, que había sido puesto en una canasta en el mismo, se salvara. Su hermana se paró a lo lejos para saber lo que sería de él. En mérito de este acto, Hashem le dio milagrosamente agua al pueblo durante 40 años en el desierto. Miriam puede ser contrastada con otra mujer que vivió en la misma época, Batia, la hija de Paró. Batia fue quien salvó a Moshe del Nilo, vio la canasta entre los juncos y, como describe Rashi, estiró su brazo que milagrosamente se volvió lo suficientemente largo como para alcanzar la canasta. Luego creó a Moshe como si hubiera sido su propio hijo en el palacio de Paró. Batia también ameritó nombrar a Moshe. El Midrash dice que Moshe tenía muchos hombres. Su padre Amram le dio un nombre. Su madre Joyebed le dio un nombre. Pero el nombre que todos conocemos es el que le dio Batia, Moshe. Por cuanto que le salvó la vida, tuvo el mérito de darle su nombre, pero esa recompensa parece pequeña en comparación a lo que recibió Miriam. ¿Quién hizo un acto más grandioso? ¿Miriam, quien esperó a la orilla del río, o Batia, quien sacó a Moshe del agua y lo crió? Claramente, salvar la vida de Moshe es un acto mucho más grandioso y con consecuencias de mucho más alcance que simplemente pararse a un lado esperando a ver cómo sería salvado. ¿Por qué entonces el acto de Miriam ameritó una recompensa muchísimo mayor? La Torá nos quiere enseñar que la intención define el acto. Bate vio un niño y lo salvó. No tenía idea cuál sería el destino de este niño. Lo único que sabía es que estaba salvando a un niño judío del río. Ese acto la convirtió en la madre adoptiva de Moshe y por ende ameritó darle el nombre. Miriam era profetisa y sabía que Moshe estaba destinado a ser el redentor que sacaría al pueblo judío de Misraín. Ella no solo estaba esperando junto al agua, el Talmud dice. Miriam profetizó cuando era hermana solo de Aarón y dijo: mi madre está destinada a dar a luz al hijo que salvará al pueblo judío. Cuando nació Moshe y toda la casa se llenó de luz, su padre Amram le besó en la cabeza. Le dijo: mi hija, tu profecía se cumplió. Pero cuando arrojaron a Moshe al río, el padre le dio una palmadita en la cabeza y le dijo: mi hija, ¿en dónde está tu profecía ahora? Y ese es el significado de lo que está escrito. Su hermana se paró a la distancia para saber lo que sería de él. Quería saber cuál sería el resultado de su profecía. Miriam no solo estaba observando a un niño judío, estaba esperando ver lo que le ocurriría al futuro líder del pueblo judío. Batia actuó como el bien, por el bien de un niño, pero Miriam actuaba para asegurar la supervivencia de toda la nación. La intención de Miriam transformó su acción en un acto más grandioso que el de Batia, y esa es la razón por la que la nación recibió agua en su mérito. Transformar tus acciones. Debemos examinar la intención detrás de nuestras acciones, porque nuestra intención define la acción. Esto es relevante específicamente en el mundo de la plegaria. Cuando rezas, en lugar de rezar solo por ti mismo, amplías tu visión y ten en mente a todo el pueblo judío. Reza por todos los que conoces, por cada judío del mundo. Reza para que Hashem nos dé entendimiento, para que nos haga retornar a su Torah y que nos perdone. Cuando tenemos a otra persona en mente y pensamos en todo el pueblo judío, la calidad de la plegaria es completamente diferente. De hecho, nuestros sabios cimentaron este enfoque en nuestras plegarias, formulando los pedidos de la Shemona Esfé en plural. Pero lo que define nuestras plegarias en nuestra es nuestra intención. Podemos limitar nuestras plegarias a nosotros mismos, o podemos usar las mismas plegarias con una intención mucho más global y rezar por todos los judíos. Nuestra intención también puede transformar la forma en que estudiamos la Torá. La Mishnah dice: Rabí Ishmael Bar Rabí Yoshi dijo: quien estudia Torá para enseñar recibe la capacidad para estudiar y enseñar. Quien estudia para aplicar lo estudiado en la práctica recibe la capacidad para estudiar, enseñar, cumplir y practicar. Si tu intención al estudiar es también para enseñar, tienes una shiata dishmaya, ayuda celestial, que no tiene quien estudia solo para aprender. A quien estudia para enseñar, Hashem le garantiza que sabrá lo que estudió y que ameritará enseñarlo. Y a quien estudia Torah para cumplir, Hashem le promete mucho más, pero quien estudia solo para aprender no amerita nada de esto. La intención hace que el estudio sea completamente diferente. A quien estudia Torah Ishma, en nombre del cielo, se le garantiza aún más. Como dice la Mishnah, Rabbi Meir dijo: quien estudia Torah sin motivos ulteriores se hace merecedor de muchas cosas, más aún. La creación del mundo vale la pena exclusivamente por él. Es llamado amigo, querido. La Torá lo viste de humildad y temor a Dios. Lo hace apto para ser justo, devoto, recto y fiel. Lo aleja del pecado y lo acerca al mérito. Los secretos de la Torá le son revelados. Le dan todo. Puede estar estudiando la misma Torá que la persona que está a su lado, pero porque su intención es diferente, los resultados también son radicalmente distintos. Si ya estás estudiando muchas horas de Torah, analiza tu intención y asegúrate de estar estudiando Shema para conocer a Dios y estar cerca de Él. Igualmente, estás dedicado al tiempo, al estudio, así que vale la pena ver cómo optimizarlo. Dios garantiza una bendición inmensa, pero todo depende de tu intención. Baruch Hashem. Bien, pues aquí nos habla de los méritos que Miriam recibió por la profecía y también por ir a ver si su profecía se iba a cumplir, y eso fue pues un gran mérito, ¿no? Y aquí lo que estábamos leyendo ya al final del estudio de la Torá, que no es lo mismo alguien que estudie la Torá nada más para sí mismo, como que alguien la estudie para compartirla con los demás. La bendición pues es muy grande del cielo, y aquí escuchábamos todas las bendiciones, todos los regalos que obtiene la persona que comparte toda esa Torá que estudia, ¿verdad? Entonces, pues aquí vemos que pues es lo mismo, ¿no? Miriam compartió la profecía de que iban a ser por parte de su madre el salvador de los judíos, Egipto, los iba a liberar. Y pues eso lo compartió con su padre y pues yo creo que con algunas personas más, ¿no? O su familia más cercana. Entonces, pues lo mismo aquí. Ella tuvo ese mérito tan grande de que Dios le dio esa bendición de tener un pozo durante 40 años que los fuera siguiendo y teniendo, que no carecieran de agua, que tuvieran todo el tiempo agua, gracias a su mérito de Miriam. Así también, aquella persona que estudia y comparte la Torá, pues va a tener todas esas bendiciones y muchas más del cielo, ¿no? Entonces, pues, bien, el Todopoderoso Hashem nos regale esa bendición para que podamos estudiar, para compartir. En mi caso, pues, una opinión muy personal, yo digo que se puede hasta en ocasiones compartir con la familia, con los amigos, y pues bueno, todo eso también es compartir la Torah que uno estudia, no nada más es para uno. También aquí hablaba de cuando uno pida bendición o esté uno haciendo el rezo, hay que poner a otras personas, judíos, Benei Noah, en el caso de nosotros, personas que Hashem pueda acercar a la Torah, y bien, pues ahí también tenemos ese mérito también de siempre pensar en los demás, no ser egoístas y ampliar nuestra mente antes que nosotros, poner a las personas que necesitan esas bendiciones. Pues bien, esta es mi humilde opinión, es lo que yo, como yo lo entiendo, no quiere decir que así sea, que el Eterno les bendiga. Y a continuación, pues el estimado Jorge nos comparte la canción Vale por su dedicación. Ojalá y les agrade, está muy bonita, ya la escuché, está muy agradable. Estimado Jorge, el Eterno le bendiga, muchas gracias por la invitación. Shabbat Shalom para todos y nos escuchamos en la próxima.
En el desierto de Sin, el pueblo llegó. Miriam partió, el agua se secó. Su mérito fue grande, el pozo les dio. Por 40 años, su acción salvó a Israel. De acuerdo al objetivo y la intención, las acciones valen por su dedicación. Miriam cuidó con amor y devoción, y por eso Hashem le dio bendición. También a Moshe rescató, con valentía su vida salvó. Pero Miriam profetizó y esperó, el destino de su hermano aseguró. De acuerdo al objetivo y la intención, las acciones valen por su dedicación. Miriam cuidó con amor y devoción, y por eso Hashem le dio bendición.
piensa por todos, no solo por ti. Amplía tu visión, sé como Miriam aquí. Estudia la Torah no solo para saber, sino para enseñar y en la práctica crecer. De acuerdo al objetivo y la intención, las acciones valen por su dedicación. Miriam cuidó con amor y devoción, y por eso Hashem le dio bendición. Cada plegaria puede transformar, cuando piensas en otros, en todo el clan. La intención define lo que será, como Miriam y Batía, su huella quedará. De acuerdo al objetivo y la intención, las acciones valen por su dedicación. Miriam cuidó con amor y devoción, y por eso Hashem le dio bendición.
Que nuestra intención siempre sea pura, para que nuestras acciones dejen una huella segura. Así como Miriam, que con amor guió, que cada acto nuestro a Hashem agradeció.
Alfonso, muchas gracias por compartirnos este artículo que escribió el Rab Noah Weinberg de Bendita Memoria, llamado De Acuerdo al Objetivo y la Intención. Y así es que el Eterno nos ayude a compartir la Torah, amigos, con amigos y familiares, con quien desee, esté dispuesto a escucharla. Amigos, muchas gracias. Y bueno, ¿qué les parece? Continuamos con los detalles de la Parashá Jucada con nuestro amigo Abel Abraham. Amigo Abel, de favor, muchas gracias. Adelante, de favor.
Sí. Vamos a continuar. Bueno, dice la ceremonia de purificación: la persona que había quedado ritualmente impura por contacto con un cadáver permanecía en ese estado durante 7 días. Al tercer día, el séptimo día, era salpicada con el agua de purificación, con la agua de purificación antedicha, o agua de nida. Como hemos explicado, se preparaba mezclando las cenizas con una vasija que contenía agua de manantial. También se la denominaba agua de rocío o agua del sacrificio expiatorio. Este último nombre deriva del hecho de que la Torá, al referirse a esta agua, dice literalmente el 19:9, es como un sacrificio expiatorio. Esta agua era salpicada no solo sobre la persona contaminada, sino también sobre cualquier vestimenta o vasija que hubiesen sido impurificadas ritualmente a causa de haber estado en la misma tienda junto con un cadáver. Sin embargo, dice, el rociado no se llevaba a cabo a mano en forma directa. La persona ritualmente pura, el sacerdote, tomaba 3 raíces de hisopo, cada rama con un solo brote, las ataba juntas y mojaba las puntas de estos brotes en el agua de nida. Luego el sacerdote señalaba con las ramas en dirección al hombre o las vasijas que necesitaban purificación y salpicaba el agua sobre la persona o los objetos ritualmente impuros. Pero se llevaba a cabo el tercer día, el séptimo día, después del amanecer, si el rocío. El rociado se hacía más temprano, pero después del primer rayo de luz de la mañana también era efectivo. O sea, que no nada más decía, ok, a ver, vamos a hacer un rociado del agua. ¿Y cuándo? Ahorita mismo, a ver, párate ahí. No. Dice,
se hacía, dice, esto se llevaba a cabo el tercer día, el séptimo día después del amanecer. Si el rociado se hacía más temprano, pero después del primer rayo de luz de la mañana también era efectivo. No, pues que es en la noche, es a medianoche, nada. Ese tenía que ser después del amanecer. Entonces, también para que el rociado cumpliera con su objetivo bastaba con que el agua cayera en cualquier parte de la persona o la vasija que necesitaba purificación, bastaba inclusive con que una sola gota tocara a la punta de un dedo o un labio. Que dijera, ok, me cayó una gota de agua. Oh, sí, muy bien, ¿dónde? Pues en un dedo, en un brazo, en la cara. Una gota con eso. Ah, que me cayó en la lengua. Abrí la boca y me cayó adentro de la boca. No. Te tiene que caer en el cuerpo. Si te cayó en la lengua, no es válido. Entonces hay que hacerlo sobre el cuerpo. Ahí sí se cumple la purificación. Así vas a quedar ritualmente puro. Todos aquellos que manipulaban la vaca roja en cualquier etapa de la ceremonia se volvían ritualmente impuros, tanto la persona como sus vestimentas. Para volver a ser ritualmente puros debían sumergirse en una mikvé y lavar sus vestimentas. ¿Quiénes? Pues aquellos, ¿verdad? Se volvían. ¿Quién se impurificaba? El que hacía este trabajo, este ritual. Bueno, pues tienen que ir a la mikvé y lavar sus ropas, fíjense. Un secreto, algo muy fuerte. La incomprensible profundidad del precepto de la vaca roja es una fuente de perplejidad que las naciones del mundo han explotado en contra del pueblo judío. Porque según objetan, como tiene sentido esta misma, siendo que contiene una contradicción, por un lado purifica a los ritualmente impuros y por el otro impurifica a los ritualmente puros. Por ese motivo las escrituras dicen lo siguiente: para que sea un decreto de la Torá según lo ordena el Eterno, no dice lo siguiente: para que sea una enseñanza Torá, porque se trata de un decreto que no está explicado y sobre el que no hay que meditar. Sí sabemos, ¿verdad? Algo, pues es que es esto que viene y limpia el pecado del becerro de oro, pero hay algo más de profundidad ahí. Entonces, en conformidad, si cualquier persona pide que le expliquen ese asunto, hay que decirle que se trata de un decreto de la Torá. Hay que decirle, ¿verdad? Más bien que se trata de un decreto de la Torá, un precepto dado sin explicación, y es todo. Por eso la Torá dice lo siguiente: para que sea un decreto de la Torá según la orden, lo ordena el Eterno, diciendo, Lemor, vale decir, cuando uno les habla a las naciones sobre este tema, hay que decirle simplemente, es un decreto de la Torá. Aunque acabamos de decir que el motivo subyacente de este precepto nos está oculto, nuestros sabios nos proporcionaron una pista para descubrir tu secreto al decirnos que tiene que ver con el becerro de oro, ¿verdad? La vaca roja fue una expiación de ese pecado, dado que la vaca es la madre del becerro o ternero.
Entonces aquí, ¿por qué no fue más bien pues otro animal, verdad? Cachero, obviamente. No una burra, no una yegua, ¿verdad? No, tenía que ser vaca. Era el becerro, viene la madre. Dice que no podía ser una ternera. Tenía que ser ya adulta. Por eso se dice que... Vamos a explicar algo todavía más allá, ¿verdad? Dice que una vez, el hijo de una sirvienta se hizo, o sea, se hizo, ¿verdad? Se hizo popó, vamos a decir, en un palacio. Entonces los presentes dijeron, ¿qué pasó aquí? Entonces que venga la madre y que limpie lo que hizo este niño, toda esta sociedad, todo esto sucio. Pero lo mismo ocurre aquí. Dijo el Eterno, que venga la vaca y expíe el pecado del becerro.
Bueno, está el ejemplo es muy fuerte, ¿verdad? Se hizo del baño. ¿Cómo no es que traía un vaso con algún... Vamos a decir, un vaso con leche, un vaso con jugo, lo tira y... ¿Por qué está... explica este ejemplo tan fuerte de que se ensució, se orinó, se hizo del baño? Porque eso que pasó de la idolatría fue muy fuerte también. Si alguien dice, no, pues es que tiró algo ahí, algo más sencillito. Nos acostumbramos a llevárnosla así más suave, pero no es así. Si queremos un cambio grande, dicen, es que vengo a vivir, ¿verdad? Una vida espiritual grande, con sabiduría. Una persona con sabiduría y conocimiento, no es la que no estudia, es la que verdaderamente estudia y repasa una lección y otra, ¿verdad? Si no hace nada, no va a aprender nada. ¿De dónde lo aprende? No le va a venir solo. Tiene que hacer un esfuerzo para que eso se grabe en su mente, obviamente. Entonces también explica que la vaca tenía que ser roja. Puesto que los pecados son completamente al color rojo. Es un ejemplo, ¿verdad? Tal como afirma el profeta Isaías. A que vuestros pecados sean como la grana, se volverán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, se volverán blancos como la lana. Eso lo podemos encontrar en Isaías 1:18, ¿verdad? Porque para eso no hay problema. Entonces, el hecho de que la vaca debiera ser completa en su perfección también tiene que ver con el hecho de que los israelitas se encontraban en un estado de perfección antes de caer en el pecado del becerro. Por eso, hacía falta una vaca sin mácula a fin de hacer que regresaran a su estado de perfección. Además, dado que habían arrojado el yugo del cielo al adorar el becerro de oro, las regulaciones exigían que la vaca roja nunca lo hubiese cargado con un yugo, fíjese eso. El hecho de que la primera vaca roja le fue entregada al sacerdote Eleazar en vez de al propio Aarón se explica del modo siguiente. Las masas se habían congregado ante Aarón exigiendo que él les hiciera el becerro y él se puso a hacerlo, ¿verdad? Bueno, lo obligaron, participó y todo. ¿Y qué fue lo que pasó? El acusador, ¿verdad? En lo espiritual,
o testigo de la parte acusadora no puede transformarse en abogado de la defensa. Entonces, la quema de la vaca roja recuerda la quema del becerro. El hecho de que la madre de cedro, ¿verdad? La madera, el hecho de que la madera que le ponían, ¿verdad? Dice que la estaban quemando y luego le ponía que madera de cedro, hisopo y la lana carmesí. Entonces, estas tres cosas que son la madera de cedro, el hisopo y la lana carmesí, tres elementos estuviesen combinados juntos, contiene una alusión a las 3,000 personas que murieron por culpa del becerro. Estas tres cosas en particular fueron escogidas debido a que el cedro es el más alto de los árboles y el hisopo es el más bajo. Así la Torá nos enseña que aquel que es excesivamente orgulloso debe verse a sí mismo tan bajo como un tolaat, o sea, un gusano. Tal como declaró el rey David, pero yo soy un gusano, tolaat, y no un hombre. Salmos 22:7, cuando uno se rebaja y se comporta con humildad, sus pecados, aunque sean rojos como el carmesí, serían perdonados. ¿Cuándo? Es cuando venimos a esa humildad. Mire, por ejemplo, no sé, pero a mí me ha tocado traer los audífonos en el trabajo y escuchar temas de Torah. Y o sea, ¿cómo es posible que esos grandes sadiquín, verdad, unos hasta mayores de edad como Rabí Akiva, dice que estudiaban una enseñanza y le daban muchas pasadas, ¿verdad? A volver a repasar y a repasar. ¿Cómo es posible que yo no? No, pues, o sea, obviamente, a comparación de ellos, ellos estudiaban la Kabbalah y todo eso. Y a nosotros se nos muestra, se nos enseña que no nos metamos en eso. Pues estaba diciendo la Rabanit Sara Chapán. Porque unos están diciendo, ¡ey, que la Kabbalah práctica, la Kabbalah Maasid! Pues no se metan ahí. Ya que cuando entren en eso, los va a confundir. El recipiente que uno tiene debe de estar muy, muy limpio, ¿verdad? Una santidad muy, muy pura. Y un alma muy pura también. No quiere decir que no, o sea, que no lo haga. Pero hay fuerzas, ¿verdad? Hay ángeles ahí que lo pueden hasta atacar. Entran a unos mundos, ¿verdad? Ay, que voy a meditar y que esto y hacer esto. Y los pueden dañar, ¿no? Ha habido grandes cabalistas que quisieron ir más allá de lo que habían alcanzado y pues unos quedaron locos y unos murieron, ¿verdad? Unos ya no siguieron estudiando Torah. Fue el caso de Rabí Yosef de la Reina, que se enfrentó a fuerzas del otro lado. ¿Qué fue lo que pasó? Que tuvo problemas fuertes y unos de sus discípulos murieron, ¿verdad? Porque vieron cosas. Así que vieron así como un perro en forma humana, ¿verdad? Y a ver que hay animales así en forma humana, es decir, un hombre lobo, no sé. Cosas así. Bueno, yo sí los puedo entender, ¿verdad? Ya que me meto a estudiar en esos temas y pues me meto a estudiar con maestros, ¿sí? Pero no, yo no puedo ir más allá de que, a ver, vamos a hacer esto y este ritual. Solamente que me diga un rabino, a ver,
vamos a hacerlo, pero un rabino que sea muy, sí, o sea, que vive en santidad ahorita, casi todos viven en santidad, los que son rabinos, sí, casi, pienso que todos los rabinos viven en santidad ahorita en este tiempo, todos, pero unos no se meten en estos temas, entonces, pues no entrar en eso. Y pues lo que dijo ella, ¿verdad? No entren en eso, ya que pues pueden ser dañados. Y con todo eso, pues, lo poquito que sabemos, pues hay que aprender más, no hay que quedarnos en lo mismo. Ahora es así, estudiando, y uno ve los libros de ellos y se sabían toda la Torah oral, todos los secretos para vivir, tantas cosas. Yo no sé, yo la verdad hay veces que estudio y luego se me vuelve a olvidar. Entonces, así como el pecado, además, ¿verdad? Así como el pecado del becerro sería transmitido de generación en generación. Sí, ¿verdad? Tal como está escrito, cuando conceda especial providencia al pueblo, tomaré en cuenta este pecado suyo. En Shemot lo podemos ver, en el 32-34, del mismo modo, Hashem ordenó que las cenizas de la vaca fueran guardadas para todas las generaciones, serán guardadas como un recuerdo para la comunidad israelita. La razón por la cual la vaca roja purificaba a todo aquel que entraba en contacto con ella parece indicado en la ley de la Torah, pues que afirma que todo objeto de idolatría impurifica ritualmente al ser transportado. El Talmud declara, ¿cuál es la prueba de que un ídolo impurifica tamé por contacto igual que una nida? Que dice, y profanarás tus imágenes esculpidas cubiertas de plata y tus imágenes fundidas cubiertas de oro, las arrojarás lejos como algo menstruoso. Isaías 30:22, en otras palabras, así como la mujer que menstrua, la nida impurifica ritualmente por contacto, así también el objeto de idolatría impurifica por contacto, dado que el becerro de oro impurifica a todo aquel que se relacionó con él. La vaca roja impurifica a todo aquel que entra en contacto con ella. Y así como los israelitas fueron purificados por las cenizas del becerro que muy molió Moshe, Rabenu, así también las cenizas de la vaca roja purifican a los ritualmente impuros. Entonces, aquí está un, no sé, ¿verdad? Hay personas que trabajan con eso, ¿verdad? Por eso se nos enseña que nosotros como Benén no tenemos que andar trabajando en eso. Ay, es que yo no tengo otro trabajo, ya se nos dijo. Y hay que, no hay que ser tan persistentes, ya se nos ha enseñado que Hashem tiene las puertas abiertas para todo aquel que quiere. ¿Ah, sí? No, pues que soy muy, no puedo decir, ni poner ejemplo ni nada. Pero ahí, en cada cosa que Hashem nos pregunte, ¿por qué no me serviste con todo tu corazón? Ay, pues es que era muy bajos recursos, esto, aquello, discapacitado, lo que sea. Ahí les va a poner ejemplos, ahí les va y nos va a poner a mí y a todos ahí, a quienes pregunte, ¿verdad? Mira, entra ahí esa puerta y pregunta por tal persona, pregunta por Hillel el anciano, pregunta por Rabí Yehudá Hanasí. Oh, que yo ya era muy mayor de edad. Ah, pregunta por Rabí Akiva. No sabía leer, escribir. Ah, pero después llegó con 24,000 alumnos y después
maestro de Rabbi Shimon Bar Yochai. Wow. Qué tremendo, No podemos poner ninguna, ningún pretexto ni nada. Entonces, vamos a hablar de Rabí Eliezer, no del hijo de Moshe, ¿verdad? Sino de Rabí Eliezer. Mire, el Midrash relata que cuando Moshe ascendió al cielo, oyó la voz de Hashem, ¿verdad? Enseñándoles a los ángeles este capítulo de la vaca roja. La voz decía, mi hijo Eliezer declara que una vaca tiene por lo menos 2 años de edad. Vale decir, la opinión de Rabí Eliezer fue citada en efecto, de que el animal es llamado vaca recién a la edad de 2 años. Al oír esto, Moshe exclamó, el universo entero está bajo tu dominio y tú citas el dictamen de un mero mortal. Hashem respondió, que sepas que un justo surgirá en el futuro cuyas palabras indicarán el tratado que se ocupa de las leyes de la vaca roja, el tratado para que sea tu voluntad que ese hombre sea descendiente mío, dijo Moshe. Y así fue. Rabí Eliezer el Grande fue descendiente de Moshe. Se puede encontrar una alusión profética a este hecho en la sección de Itró, donde las escrituras dicen el nombre del otro, uno fue Eliezer, Éxodo 18:4. Al omitir la palabra otro, si bien era el segundo, el otro de los hijos de Moshe, la Torá deliberadamente enfatiza que Eliezer será uno que portará la distinción de ser descendientes de Moshe. ¿Por qué Moshe pidió en forma específica que Rabí Eliezer fuera uno de sus descendientes? Pues de todo, Hashem le había revelado a Moshe todas las generaciones y sus sabios. Y el sin lugar a dudas le había revelado las opiniones de muchos otros sabios sobre esta cuestión de la edad de la vaca. Entonces, ¿por qué Moshe eligió a Rabí Eliezer en forma específica? Esto es mucho más sorprendente si uno considera que la opinión aceptada no es la citada en nombre de Rabí Eliezer, sino la de Rabí Meir, quien dice que se llama vaca. O tiene 3 años y medio, ¿acaso Moshe no debería haber pedido que Rabí Meir, cuya opinión es la que prevalece, fuera uno de sus descendientes? La respuesta puede hallarse si recordamos lo que dijeron nuestros sabios acerca del significado de la vaca roja, de que esta expía el pecado del becerro de oro. Esto significa que todas las regulaciones detalladas relacionadas con la ceremonia de la vaca roja tienen algo que ver con el episodio del becerro. Rabí Meir se encontraba entre aquellos que sostenían esta conexión entre la vaca roja y el becerro de oro. Y eso se debía a que no había penetrado al verdadero secreto de la vaca roja. Él consideraba que la edad natural para que una vaca dé a luz un ternero, es entre los 3 y los 4 años. En conformidad con la opinión que une ambos episodios, él pensaba que la vaca debía tener entre 3 y 4 años. Por su parte, Rabí Eliezer sostenía que la vaca tenía 2 años de edad, puesto que él sí conocía el verdadero secreto de la vaca roja, que no tenía nada que ver con la conexión con el becerro de oro. Por eso Moshe expresó su deseo de que Rabí Eliezer fuera de su prole. En otras palabras, el Midrash mencionado dice, En efecto, que Rabí Eliezer, el grande, ve que Moshe sabía el secreto de la vaca roja, o sea, en ese sentido, era la prole intelectual de Moshe. Bueno, vamos a terminar ya con esto. Vamos a ver la vaca roja en la historia, y ya con eso vamos a terminar todo el capítulo 20. Dice, pues en total fueron quemadas 9 vacas rojas desde la época de nuestro maestro Moshe, de Moshe Rabenu, hasta la destrucción del segundo templo. Entonces la primera fue la de Moshe, ¿verdad? La que quemó Rabí Eliezer, su hijo Eliezer, Gershom, el otro, el mayor, se fue a la idolatría. Bueno, ese es otro tema. La segunda fue quemada por Ezra, el escriba, sí, el libro de Ezra, Esdras, ¿no? Nehemías. 2 por Shimon Hatzadik, Rakoen. 2 por el sumo sacerdote Yohanan. Eso fue en el tiempo de Hanukkah, ¿verdad? La séptima fue quemada por el profeta Eliyahu. Por el sacerdote Yohanan, ¿por qué está? ¿Qué? Por Elías, la octava por Hanamel el egipcio, y la novena por Ismael, hijo de Tiabi. Entonces falta una, la décima será quemada por el rey ungido, el Mashiach, que nada purificar a todo el pueblo judío de la impureza. De la impureza de sus transgresiones. Bueno, hay mucho que hablar de esta parashá, está muy, muy fuerte, muy completa. Y cuando muere Miriam, ¿verdad? O sea, se gradúa de esta dimensión, el pecado de Moshe y Aarón, cuando le pega la piedra, ¿verdad? Las aguas de la discusión, de la disputa. Hay tantas cosas que le pidió a Edom que pudiera pasar por ahí. Le dijo que no. Los destruye, ¿verdad? Los derrota. Vence al rey Cananeo Arad. Vence a Og y a Sihón, ¿verdad? De la forma de que nos enseña la Torah oral, cómo los venció. Wow. Una enseñanza también de Rabí Elazar, hijo de Rabí Shimon Bar Yochai. Una serpiente ahí. Y los digo después, no acabamos. Y cuando muerden, ¿verdad? Y hacen, muerde la serpiente, el Nahash. Todavía hay mucho muy, muy bueno que aprender. La parashá, pero para ahorita, gracias a Hashem. Pues vamos a detenernos aquí ya para poder comer algo, ¿verdad? Que necesito un momento para comer también. Pero gracias a todos. Shabbat Shalom. Y un próximo Shabbat Tov aquí todavía. Faltarían unas 4 horas para que oscurezca. Shalom, Shabbat Tov. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, amigo. A ver, provecho. Así es, una semana de bendiciones. Muchas gracias por compartirnos los detalles de la Parashá Jucat, amigos. Y bueno, también tenemos algunos también artículos también por compartir con ustedes. Nuestro amigo Mijael Domínguez y Hugo González también nos hicieron favor también de enviarnos pues una lectura y también un comentario de estos artículos. ¿Qué les parece? Vámonos con los comentarios. Nuestro amigo Mijael Domínguez nos lee el artículo llamado Por los Hijos. Está escrito por el Rab Elisha Koman. ¿Y qué les parece? Cedemos el micrófono a nuestro amigo para la lectura.
Shabbat Shalom. Muchas gracias, estimado Jorge, por esta oportunidad de poder compartir de la parashá de la semana. Muchas bendiciones a todos. Yo soy Mijael Domínguez, soy de la ciudad de Toluca. Y gracias al Eterno, porque el día de hoy vamos a aprender un poquito más de este artículo que se encuentra en la página de Aish Latino. Lleva por título Por los Hijos. Es por el Rab Elisha Kaufman y es correspondiente a la parashá Jukat. Hashem habla a Moshe diciendo: toma la vara y reúne a la asamblea, tú y Aarón, tu hermano, y háblale a la roca ante sus ojos para que dé su agua. Sacarán por ellos agua de la roca y darán de beber a la asamblea y a sus animales. Moshe tomó la vara delante de Hashem. Moshe alzó su brazo y golpeó la roca con su vara dos veces. Surgió agua en abundancia y bebieron la asamblea y sus animales. Hashem le dijo a Moshe y a Aarón: ¿por qué no creyeron en mí para santificarme ante los ojos de los hijos de Israel? Por eso no llevarán esa congregación a la tierra que les he dado. Hashem le dijo a Moshe y Aarón en el monte Hor, junto a la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón se reunirá con su pueblo, pues no entrará en la tierra que les he dado a los hijos de Israel, pues desafiaron mi palabra en las aguas de la disputa. Toma a Aarón y a su hijo Eleazar, y tráelos a que suban al monte Hor. Despoja a Aarón de sus vestimentas y viste a su hijo Eleazar con ellas. Aarón se reunirá y morirá allí. Bamidbar 20, del 7 al 13 y 23, 26. Este es el relato del famoso episodio de Mei Meribá, en el cual, tal como lo señalaron los versículos, Moshe y Aarón fallaron en santificar el nombre de Hashem al golpear la roca en vez de hablarle para que diera agua. A partir de este episodio, Hashem decretó la muerte para Moshe y Aarón y les restringió la entrada a la tierra prometida. En el versículo dice: toma a Aarón y su hijo Eleazar y tráelos a que suban al monte Hor. Despoja a Aarón de sus vestimentas y viste a su hijo Eleazar con ellas. Aarón se reunirá con su pueblo y morirá allí. Aquí Rashi explica la frase "toma a Aarón", aclarando que no se refiere a que Moshe debe tomar físicamente a Aarón, sino que debe decirle palabras de consuelo por su muerte inminente, diciéndole: afortunado tú que pudiste ver cómo tu corona es entregada a tu hijo, algo que yo no amerité. Desde cierta perspectiva, estas palabras de consuelo que Hashem le pidió a Moshe son insuficientes. Aarón fue el Kohen Gadol del pueblo judío durante casi 40 años, y gracias a él se lograba el perdón para todo el pueblo. Fue un mérito de Aarón que el pueblo judío disfrutó de las nubes de gloria que los acompañaban y protegían. Aarón fue una persona que siempre se caracterizó por hacer la paz en el pueblo de Israel. Aarón fue instrumental en liberar al pueblo de Israel de Egipto. Frente a todos estos méritos enormes, Hashem le pide a Moshe que lo consuele diciéndole que debe sentirse feliz, porque sus hijos sí merecieron que su corona sea entregada a ellos, algo que Moshe no meritó. ¿Acaso todos los demás méritos no son suficientes para que Aarón se sienta feliz por todo lo que logró en su vida? Rashi nos enseña algo importantísimo para todos aquellos que dedicamos nuestra vida a los demás. No importa qué tanto hagas por el pueblo o qué tanto te esforzaste por ellos, al final de la vida lo que más te dará satisfacción es si tus hijos alcanzaron lo que tú esperabas de ellos. Moshe no lo logró, pero Aarón sí. Por lo tanto, consuela a Aarón y recuérdale que él sí logró hacerlo. Al final de su vida le preguntaron a Rab Jacob Kamenetsky, uno de los grandes sabios del pueblo judío de la generación pasada, que educó a miles de alumnos durante décadas, ¿cuál era la mayor fuente de satisfacción de su vida? Rab Jacob contestó: que todos mis hijos, nietos y bisnietos siguen una vida de Torah. El dedicarle tiempo, atención y esfuerzo a nuestros hijos no solo es una de nuestras mayores responsabilidades en la vida, sino que también será la mayor fuente de satisfacción que podamos tener. Por eso, Hashem le dice a Moshe que consuele a Aarón poco antes de que éste muera. Alégrate, pues tus hijos sí lograron ser como tú. Ojalá nosotros también lo merezcamos. Hasta aquí la lectura de este artículo, en el cual vemos cuando Hashem le dice a Aarón y a Moshe que no van a entrar a la tierra prometida a causa de lo que leímos, del pecado del agua, de la piedra, pero aquí lo que nos trae el artículo, el rap, es que el consuelo para Aarón, que el Eterno le dijo a Moshe que le diera, es que su corona iba a ser entregada a su hijo. Y aquí es algo importantísimo que nos trae reflexión este artículo. Y más aquellas personas que son muy, muy benevolentes, muy, muy serviciales con todas las personas, pero que a veces llega a pasar que descuidan su propia casa. Aquí en México hay un dicho que dice, dice luz en la calle o candela en la calle y oscuridad en tu casa. Y que eso no queremos que nos pase, porque es lo que consuelaron, que su descendencia, que sus hijos iban a seguir con su legado, iban a seguir con el oficio que él tenía delante del Eterno. ¿Y cuál es nuestro legado que nosotros le podemos dar a nuestros hijos? Pues es el servicio a Hashem, el que conozcan la emuná, el que conozcan el bitajón y que puedan entregarse por completo al servicio al Eterno. Porque eso los va a llevar al servicio a los demás, los va a llevar a tener una vida alegre, una vida feliz, de plenitud, de dicha, todas las bendiciones, todo viene del espiritual, porque nosotros somos más espíritu, somos más alma que cuerpo, somos más espirituales. Entonces nuestra satisfacción va a estar en el alma, en que nosotros logremos pues elevar el alma, cada día pegarnos más al Eterno, y la mayor satisfacción es que este legado lo puedan recibir nuestros hijos, nuestros nietos, que Hashem así lo permita, y esto va a ser mayor la satisfacción aún que cosas materiales o que cosas banales de este mundo. Y aquí me recuerda una cosa, porque muchas veces, a veces con nosotros como mayores, como adultos, a lo mejor no vamos a poder hacer cosas que los hijos sí tienen el mérito de hacer. Y me recuerda el tema de David, el rey de Israel, cuando dice que él quería construir el templo. Y entonces Hashem le dijo, no, eso no te va a corresponder a ti, eso le va a corresponder a tu hijo. ¿Por qué? Pues porque tú no tienes ese mérito, a ti no te corresponde. Entonces, si nosotros no logramos hacer cosas que a lo mejor soñamos hacer, que nuestros hijos sí las puedan hacer, que nuestros hijos sí puedan lograrlos y que ellos tengan el mérito. Pero para eso, estimados amigos, radioescuchas, debemos de esforzarnos, debemos de trabajar, debemos de apegarnos al Eterno y pues solamente eso, porque ya toda la enseñanza ya no las dio Hashem a través de su Torah, y el pueblo de Israel en la actualidad ya nos está enseñando, ya nos ha volteado a ver, como hemos sabido, muchos rabinos ya están dictando alajá para Benei Noach, ya están volteando los ojos y ya están haciendo algo exclusivo para el Benei Noach, ya nos están dando instrucciones. ¿A nosotros qué nos corresponde? Pues aplicar las enseñanzas, esforzarnos en poder obedecer y en también darle tiempo a nuestros hijos, a nuestra familia, y enseñarles y transmitirles este legado. Pues hasta aquí mi comentario, mi participación, y yo los dejo con un canto, una melodía que más que un canto es una reflexión muy bonita acerca de este tema, y que Hashem nos bendiga a todos y nos permita cada día ir mejorando, cada día ir creciendo y dejar un legado para nuestras próximas generaciones. Shabbat shalom a todos. Adelante, por favor.
Hashem habló a Moshe con una vara en la mano. Reúne a la asamblea con Aarón a tu lado. Habla a la roca que de su agua clara. Mas Moshe golpeó dos veces, su fe se vio quebrada. Por los hijos, por su futuro y su guía. Nuestro legado es su vida, nuestra mayor alegría. En el monte Aarón enfrentó su destino. Moshe lo consoló con palabras.
palabras de cariño. Afortunado eres, tu corona hereda tu hijo. Verás tu legado en el azar, un consuelo en tu camino. Por los hijos, por su futuro y su guía, nuestro legado es su vida, nuestra mayor alegría. Aarón, aunque no entrarás a la tierra prometida, tus hijos llevan tu corona, tu misión compartida. Por los hijos, por su futuro y su guía, nuestro legado es su vida, nuestra mayor alegría. Aarón, aunque no entrarás a la tierra prometida, tus hijos llevan tu corona, tu misión compartida. En el monte Peor, Aarón enfrentó su destino. Moshe lo consoló con palabras de cariño. Afortunado eres, tu corona hereda tu hijo. Verás tu legado en el azar, un consuelo en tu camino. Por los hijos, por su futuro y su guía, nuestro legado es su vida, nuestra mayor alegría. Aarón, aunque no entrarás a la tierra prometida, mis hijos llevan tu corona, tu misión compartida. Ya con todo lo que hemos en vida, la mayor satisfacción es la familia unida. Dedicarles tiempo, atención y esfuerzo es nuestro deber, y en ellos vemos nuestro progreso. Con los hijos, por su futuro y su guía, nuestro legado es su vida, nuestra mayor alegría. Aunque no entrarás a la tierra prometida, tus hijos llevan tu corona, tu misión compartida. Padre y madre encuentren en sus hijos la continuación de su fe, su amor y sus principios, que Hashem nos dé la fuerza y la bendición de ver en ellos nuestra más grande satisfacción.
Amigo Mijael, muchas gracias por compartirnos este artículo llamado Por los Hijos, escrito por el Rab Elisha Kopman. Amigos, muchas gracias, y también muchas gracias por mandarnos también saludos y mensajes. Amigo Humberto Rivera, desde la Perla Tapatía, desde la ciudad de Guadalajara, nos escribe y nos manda una menorá y una leyenda que dice Shabbat Shalom para usted y para toda su familia. Amigo, que así sea un Shabbat de bendiciones, de paz, todo lo bueno y dulce. Amigo, muchas gracias. Y bueno, ¿qué les parece, amigos? Continuamos y la participación para cerrar esta serie de estudios de que hoy tenemos con nuestro amigo Hugo González, con ese artículo que nos comparte, Un momento para golpear y un momento para hablar, escrito por el Rab Benji Levi. Con el favor del Todopoderoso, cedemos el micrófono a nuestro amigo Hugo González.
Shabbat Shalom, queridos amigos de la Radio Nojida Internacional, los saludo a su amigo Hugo González. Voy a leer un artículo que podemos encontrar en la página de aishlatino.com en la sección El Viejo y Nuevo Camino, titulado Un momento para hablar y un momento para actuar, escrito por el Rab Benji Levi, basado en la parasha de la semana, en esta ocasión la parasha Hukat. El artículo dice así que Baruch Hashem, comenzamos. La parasha Hukat contiene uno de los episodios más enigmáticos de la Torah. Dios le dice a Moshe, abre a la roca ante la vista de ellos y ella dará sus aguas. Pero en cambio Moshe alzó su mano y golpeó. En hebreo la palabra golpeó se dice bayaj. Entonces dice que Moshe alzó su mano y golpeó la roca con su vara dos veces. Moshe tuvo una vida recta, repleta de compasión y tolerancia por los indefensos y oprimidos. Desde una oveja hasta una gran nación, él dio todo por los demás, pero ahora cometió un desliz en un momento de ira y se le prohíbe concretar su sueño de guiar a su pueblo a la tierra prometida. Muchos comentaristas intentan discernir la razón exacta por la que no se le permitió a Moisés entrar a Israel. Veamos que un pequeño acto puede tener tremendas consecuencias. Pero si uno observa 40 años hacia atrás, el caso se vuelve todavía más perplejo, porque parece que Moshe actuó de esta forma basado en un precedente. Cuando el pueblo estaba sediento, tras haber emergido de los grilletes de la esclavitud egipcia, Dios le dijo a Moisés: golpearás la roca y de ella saldrá agua para que el pueblo beba. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos casos paralelos? La historia parece repetirse. Los líderes a menudo quizás erradamente actúen basados en un patrón del pasado en vez de crear una respuesta más adecuada para las nuevas necesidades. Aunque las circunstancias pueden ser similares, las consecuencias y el contexto evolucionan con el tiempo. Esto fue el principal error de Moshe. Moshe es una personalidad proactiva que sabe cómo actuar para asegurar sus derechos. Él no dudó en saltar y actuar cuando la situación lo exigió. Uno de nuestros primeros encuentros con Moisés como adulto en su defensa activa de otro judío. Moisés vio que el egipcio le pegaba a un hombre hebreo de sus hermanos. Entonces le pegó. Ahí vemos la palabra vayaj. Otra vez. Entonces le pegó al egipcio. Posteriormente Moshe dio comienzo a las 10 plagas, levantó su vara y golpeó, una vez más la palabra Bayaj, entonces golpeó las aguas del Nilo, convirtiéndolas en sangre. El mismo acto, el golpe, se repitió en las plagas de los piojos y también de granizo. Moshe conoce sus limitaciones y por esa razón, cuando le pidieron que liderara al pueblo judío, respondió: no soy hombre de palabras, pues lerdo de habla y lerdo de lengua soy. Quizás eso fue lo que impulsó su liderazgo activo más que oral. Sin embargo, Moshe no logró ver el significativo cambio en las circunstancias. En el primer incidente, cuando golpeó la roca, él lideraba a una generación que había nacido en la esclavitud y la estaba emancipando como nación. Pero ahora las cosas eran diferentes. Ahora lideraba a sus descendientes, una nación emancipada hacia la tierra de Israel. La generación previa había crecido respondiendo a los golpes físicos de la esclavitud. Por eso ellos respondieron a lo que estaban acostumbrados, la expresión física. Pero la siguiente generación no había crecido en el mismo contexto. Ellos no estaban familiarizados y probablemente tampoco responderían bien a un liderazgo basado en actos físicos. Ellos estaban más sintonizados con un liderazgo conducido a través de expresiones verbales y razonamientos. Bajo el liderazgo de Moisés, el pueblo judío se había transformado de ser una nación de esclavos a ser una nación de personas libres, listas para entrar a la tierra de Israel. Esa transición trascendental en un motivo importante en la parashá de esta semana. Cuando los judíos salieron de Egipto, solo se describe su canto después de mencionar a su líder Moisés. Y está escrito: entonces Moisés y el pueblo cantaron. Sin embargo, en este momento, cuando están a punto de entrar a la tierra prometida, como una nación libre, cantan independientemente con orgullo. Así está escrito: entonces cantó Israel. Mientras que en el pasado Moisés era quien enviaba mensajes con su nueva libertad e independencia, ahora el pueblo mismo enviaba mensajeros a Sijón, pidiendo permiso para viajar por su tierra. De manera similar, cuando Moisés envió espías al pueblo, participó activamente en la conquista de los amoritas. Si Moisés no logró reconocer las necesidades de esta nueva generación tan diferente, tal vez era necesario que surgiera un nuevo líder para esta etapa de desarrollo del pueblo judío. Moisés ayudó a construir la familia, pero Yeshua tuvo que llevarlos a casa. Cuando cambia el contexto, las respuestas de quienes toman las decisiones deben evolucionar y adaptarse. Por lo tanto, es concebible que la incapacidad de Moisés de entrar a Israel no fuera un castigo, sino más bien una lamentable consecuencia de la realidad. Cada uno debe crear su propio espacio personal en su vida para reinventarse a sí mismo cuando llegan diferentes etapas. Debemos comprender que lo que nos inspiró en el pasado puede no ser más efectivo hoy y que la manera en que actuamos entonces nos debe definir lo que somos ahora. El pasado debe utilizarse como un trampolín para el futuro, no como un espejo. Baruch Hashem, hasta ahí el artículo. Bien, Baruch Hashem, bueno, ya los rabinos y nuestros Moré, bueno, en este caso nuestro Moré y Joshua nos han platicado sobre este hecho narrado en la Torah, del cual platicamos en el artículo. El enfoque que nos da el Rab Levi es que lo que te funcionó en el pasado no siempre va a funcionar en el presente. Aún más, tal vez es hora de permitir a las nuevas generaciones elegir sus acciones. El artículo nos hace reflexionar en que debemos elegir una nueva forma de dirigirnos a los demás y que el pasado no siempre tiene que definir nuestro presente. Que el Eterno nos ayude a poner en práctica lo aprendido y les dejo con un hermoso tema musical que habla del artículo. Pues bueno, como enojidas nos ayuda mucho. Tenemos que evolucionar también. Pues estimados, todo lo bueno para todos. Un fuerte abrazo. Me despido de ustedes y los dejo con esta hermosa melodía. Así que nos escuchamos pronto. Así que cuídense todos y pues shalom, shalom a todos. Bye, bye.
En el desierto Moshe caminaba. Dios le dijo a que la roca dará agua, pero con su vara Moshe golpeó y el sueño de guiar a su pueblo así se perdió. Un momento para voltear, un momento para amar. El pasado no define, debemos cambiar. Moshe guió con fuerza, ahora era diferente. Una nueva generación con un líder elocuente. Cuarenta años atrás la historia se repetía. Golpear la roca, agua de vida fluía. Pero ahora el pueblo era libre y fuerte, listo para una guía que inspire su mente. Un momento para voltear, un momento para amar. El pasado no define, debemos cambiar. Moshe guió con fuerza, ahora era diferente. Una nueva generación con un líder elocuente. Un líder elocuente. 40 años atrás la historia se repetía. Golpear la roca, agua de vida fluía. Pero ahora el pueblo era libre y fuerte, listo para una guía que inspire su mente. Un momento para voltear, un momento para amar. El pasado no define, debemos cambiar. Moshe guió con fuerza, ahora era diferente. Una nueva generación con un líder elocuente. Un momento para golpear, un momento para hablar. El pasado no define, debemos cambiar. Moshe guió con fuerza, ahora era diferente. Una nueva generación con un líder elocuente. Moshe construyó la base, Yehoshua los llevó. Cada uno en su tiempo, su rol desempeñó. Debemos reinventarnos cuando el tiempo cambie. El pasado es trampolín, espejo que nos ate. Un momento para voltear, un momento para amar. El pasado no define, debemos cambiar. Moshe guió con fuerza, ahora era diferente. Una nueva generación con un líder elocuente. Crear nuestro espacio en cada etapa avanzada.
para innovar.
Bendito Shen, amigo Hugo, muchas gracias por compartirnos este artículo llamado Un Momento para Golpear y Un Momento para Hablar, escrito por el Rab Benji Levi. Muchas gracias, amigos, saludos y bendiciones. Y bueno, pues estamos llegando, amigos, al final de esta jornada, amigos, acompañando al pueblo de Israel en este Shabbat, amigos. Y bueno, me gustaría cederle el micrófono a mi amigo Abel Abraham. No sé si le gustaría regalarnos unas palabras antes de terminar esta transmisión. De favor, adelante, amigo Abel.
Muchas gracias. Damos gracias al Eterno porque nos permite concluir otra programación más, ¿verdad? Llena de muchas bendiciones, comenzando desde los viernes en la noche, todo el día de Shabbat, todo el día en alegría, en comunidad, en familia y también en una maravillosa espiritualidad. Pues nos permita Hashem seguir deleitándonos en su presencia y con todas estas maravillas. Pues la parashá trae muchas cosas para nuestras vidas, muchas enseñanzas y pues esperemos que mañana a las 8 de la noche podamos tener esta enseñanza nuevamente de estableciendo nuestra identidad. Bueno, yo estoy dispuesto para que mañana así sea. 8 de la noche, tiempo de México. Con la ayuda de Hashem. Y pues, saludos y bendiciones para todo el pueblo de Israel, el pueblo noágida. Amén.
Amén, amigo Abel, así sea, con el favor del Todopoderoso. Mañana nos escuchemos 8 de la noche. Continuemos con el estudio, estableciendo nuestra identidad no ágida. Muchas gracias, amigos. Y bueno, también por acá tenemos un saludito de la señora Alma Diego. Ella también manda saludos a todos nuestros queridos radioescuchas. También mandó un saludo a la Rabaní Yael Estoliare en su momento y a todos los colaboradores de la radio. Comenta que ha sido de mucha bendición esta enseñanza. Estimada señora Alma Diego, muchas gracias también por patrocinar el estudio de la Rabaní en este día. Y muchas gracias, saludos y bendiciones a usted, a todos nuestros amigos. Muchas gracias, amigos, que el Eterno los bendiga. Y bueno, pues como les comentaba, mañana pues los invitamos. Tenemos el rezo de las 8 de la mañana en el primer día de la semana, amigos. Que sea una semana de bendiciones. Su servidor Jorge Hernández y familia, desde Fortín de las Flores les mandamos un cordial saludo, amigos. Muchas gracias, amigo Bel, un fuerte abrazo. Que el Eterno lo bendiga siempre de veras por su dedicación, amor por Israel, por la Torah y por compartirnos, amigos, todas las enseñanzas y la sabiduría del pueblo de Israel. Amigo, un fuerte abrazo, una semana de bendiciones y que muy muy pronto veamos la llegada y la reconstrucción del Sagrado Templo, la llegada del Recto Machiah, amigos. Muchas gracias, saludos, bendiciones. Shabbat Shalom.
Igualmente, Shabbat Shalom.
En la radio suena una canción, nos indica un encuentro de corazón. Estudiamos juntos, aprendemos de la Torah. Con los sabios la sabiduría vendrá. Shabbat gigante, unidos en la paz. Con amor y alegría la Torah nos guiará. Cantan los niños, sonríe mamá. En esta radio la verdad reinará. Los rabinos nos comparten su voz, iluminando el camino con su amor. Cantamos juntos, unidos en la fe. En familia no hay nada que